mirando a fallar. Con Vicente Azpitarte.
Has been blessing me. He's going to take care.
Carmelo, negra, posición negra.
Sin duda es una de las cosas más difíciles que he conseguido en mi vida.
Scotty Pippen.
Unos, dos, tres.
¡Olé!
¡Olé!
Tiempo de baloncesto. Ya estamos aquí, los de Tirando a Fallar, una semana más. Gran clásico del baloncesto español, el que hemos vivido esta tarde-noche en el Wizzing Center, con Real Madrid y Fútbol Club Barcelona-Lasa, bueno, pues haciendo un baloncesto que probablemente más de uno pueda definir mejor que yo esta noche. Pero es cierto que empieza a dar la sensación de que estos equipos se están centrando más, uno, el Barça, en las necesidades que tiene en Euroliga, porque además, por supuesto que además las tiene sobre la mesa, se tiene que preocupar mucho Barchocas por no solamente por su existencia dentro de la entidad blaugrana, sino sobre todo por el futuro en la Superliga Continental, en esta Euroliga fantástica que estamos viviendo este año. Y el otro, el Real Madrid, porque, bueno, pues como es normal, el Madrid lucha por terminar primero ese grupo, tener, bueno, ya lo tienen asegurado después de la victoria el pasado viernes frente a la Estrella Roja de Belgrado en el Wizzing Center, asegurado el factor cancha, pero quieren ser primeros para tener unos cuartos de final, en teoría, más asequibles y tratar de acceder a la Final Four por la puerta grande. Los dos están centrados ahí, ¿por qué? Bueno, pues porque, salvo esta sorpresa espectacular de Iberostar Tenerife, bueno, pues el modelo de competición en España hace que puedan estar centrados en otra cosa. Aunque es cierto que el modelo de competición de Euroliga es muy similar, hasta que no lleguen los play-offs, porque temporada regular y luego el play-off con la Final Four, que sí que es verdad que difiere de Liga Endesa. Pero se ven muy superiores, en concreto el Real Madrid en España, y están, bueno, pues pensando en otra cosa. Vamos a ver si tenemos suerte y en los próximos meses se plantea un modelo de competición diferente en España, cosa que pudiera ocurrir, ¿eh? Y por eso lo estamos diciendo, cosa que pudiera ocurrir. Bueno, ha sido un mal día en general para los compañeros de RACU, que narraven de esta forma el final de partido en el Wizzing Center.
Los del Barça, preparats per defensar, són Rice, Oleson, Koponen, entra Koponen, Claver i Per Peroglu, compta sense Tomic, eh? És molt bo el defensiu. Ells amb Rudy Fernández, que traurà de banda, Sergi Llull, Randolph, veig també Doncic i Carroll per un possible triple. Ui, arriscat aquí molt amb la passada. Sergi Llull jugarà l'1 contra 1. Llull, la penetració, el tira 4 metres de Llull. Anota.
Ostres.
Anota Llull i guanya el Madrid. Una vegada més. L'ha tornat a fer. És la pel·lícula que no s'acaba mai. És la història inacabable.
La història inacabable. Bueno, pues yo prefiero a estos que a Nicolás Lóncar, pero bueno, ya está. Es lo que nos toca. Es verdad que las retransmisiones de Movistar son maravillosas, pero claro, pues mira, esto es como ese chiste que contamos los granaínos, ¿no? De, ya sabes, la mala folla granaína y todo esto, ¿no? Que nos pusieron la Alhambra, la sierra, el mar y después pues nos crearon a nosotros los granaínos para compensar, ¿no? Bueno, pues a Movistar le pasa eso, que tiene las mejores realizaciones, lo tiene todo, la NBA, la Liga Endesa, la Euroliga, pero tiene a Lóncar comentando, pues ya está, tendrán que compensar de alguna manera. Bueno, vamos a hablar esta noche de lo que ha ocurrido en este gran clásico del baloncesto español. Vamos a hablar, por supuesto, con grandes protagonistas, y vamos a hablar de Euroliga y de NBA, porque también han llegado buenas noticias desde el otro lado del charco. Es domingo, son las 11:04 de la noche, una hora menos en Canarias. Esto es
Tirando a Fallar.
José Manuel Puertas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, la verdad es que
sí.
Muy bien.
¿Has disfrutado del partido?
Sí, claro, sí. Un partido muy emocionante, ¿no? Y yo creo que eso es bueno, que se venda emoción y, desde luego, una emoción que yo por momentos no me esperaba, pero bueno, el Barça ha sabido engancharse al partido y desde luego, ha sido un partido, bueno, digno de ver hasta el final con todo lo que ha ocurrido, ¿no?
Y dos grandes protagonistas en el partido de hoy, ¿no? Uno, escuchábamos su nombre, Sergio Llull, por esa canasta final. a pesar de que los árbitros después correctamente han dado esas cinco décimas Fútbol Club Barcelona-Lasa, pero canasta final para sentenciar el partido, y el otro gran protagonista de la noche, sin duda, Felipe Reyes, que se ha convertido hoy en el máximo reboteador histórico en la ACB, superando a Granger Hall. Nos acordamos, ¿verdad?, de un gran Granger Hall que lo rebañaba todo. Pero
un reboteador espectacular que estuvo pues en Huesca, estuvo en Sevilla, estuvo en Huelva, bueno, muchos equipos, ¿no? En la extinta ACB, bueno, en la entonces ACB, hoy día Liga Endesa, ¿no? Bueno, pues sí, mucho mérito. Felipe Reyes, hablar de rebotes, hablar de Felipe Reyes, y yo creo que al final, pues esto tenía que llegar tarde o temprano. Yo voy a poner otro protagonista, y atención, es en el lado negativo, se llama Tyrese Rice, y me parece que a día de hoy es el gran problema del Barcelona.
Sí, bueno, pues con esos nombres vamos a arrancar el análisis. Sergio García Ronras, buenas noches.
Buenas noches, Vicente.
¿Qué te ha parecido el partido allí in situ?
Pues, como decía José Manuel, no esperaba tanta emoción. Viendo cómo están unos y otros, pensabas que habría más diferencia en el partido. Ha estado bien porque ha habido emoción hasta el final. Esperan más del Barcelona viendo la plantilla que tienen, pero bueno, ya se nos ha acabado esto de decir, bueno, esta semana ya es partido decisivo para que... Es una temporada horrorosa y no sé qué esperan para echar a Barsocas, pero ya da igual.
Diario El Mundo, don Vicente Salaner, buenas noches.
Muy buenas noches, Tocayo.
No sé quién se coge más rebotes, si Felipe en la cancha o tú en Twitter,
¿Por qué lo dices? No. Soy un ejército de Twitter todas las horas.
Pues por eso, maravilloso, los dos.
Pero eso no es rebote.
Los dos sois profesionales. No, los dos sois profesionales del rebote, loco.
No, rechazo. Eso, yo no me reboto, yo analizo, y si hay algo negativo, es negativo, eso no es un rebote es un ataque de cabreo.
Es verdad, lleva razón en eso, pero generan muchos rebotes a tu alrededor también. Bueno, pero de eso me parece que todos los que estamos aquí estamos habituados a ello. Vicente, ¿qué te ha parecido este partido, esta victoria del Real Madrid en el Gran Clásico?
Pues emocionante, pero un partido bastante malo. Uh-huh. Y bueno, pues eso, se ve que al Madrid le costaba un poco volver a concentrarse después de un despliegue grande en Euroliga, y bueno, pues no está tampoco muy muy acertada la dirección desde el banco. Yo creo que necesitaban estar más tiempo juntos, Yui y Doncic, para resolver mejor el partido. Yui ha jugado demasiado, Doncic demasiado poco, y bueno, al final pues la genialidad de Sergio. En fin, divertido el baloncesto que está en duda este último segundo, siempre es divertido.
Contaba la semana pasada, Sergio, que después de hablar con algún mandamás del Real Madrid, había tenido la sensación de que el equipo blanco ni siquiera se había quejado de tener que jugar 48 horas después del partido en Estambul, 48 horas entre Estambul y Tenerife, con la derrota de la semana pasada, porque mi sensación era que estaban más centrados en ganar días de descanso para poder llegar al partido de Estrella Roja en condiciones. Es decir, que estaban pensando más en Euroliga que en Liga Endesa.
Pero es normal.
Hoy ha vuelto a dar esa sensación,
sí,
¿no?
Es que de la actitud que tuvo el equipo hace escasas 48 horas o algo más, a hoy, siendo el Barça, es que hasta el público. Fíjate lo que te digo, yo creo que ya no es una cuestión solo del equipo. Que transmita o no, que lleguen más cansados o menos cansados. Es que da la sensación que es un Madrid-Barça, pero el Madrid-Barça que va a haber dentro de 10 días en Euroliga va a ser bastante más gordo que este. Da esa sensación, que hasta la gente lo sabe. ¿Que queda segundo por detrás de Tenerife? Bueno, pues queda segundo, tampoco pasa nada.
Sí.
Un pequeño detalle curioso.
¿Sí?
Es raro, desde hace muchos años, yo no recuerdo un partido de la máxima, Madrid-Barcelona, que en la Liga sea para dirimir quién va a quedar segundo y quién va a quedar sexto. No quién va a quedar solo en cabeza o algo así, ¿eh? Es que la Liga, los que están jugando, hemos visto también con el Baskonia, los que están jugando Euroliga, la Liga están un poquitín ausentes,
Bueno, para el Madrid, imaginaros lo que hubiera supuesto perder hoy, Era perder, ponerse un partido por detrás del Barça, con el básquet haberás perdido. Es verdad que estamos diciendo que el gran objetivo es la Euroliga, que ya ha pasado la Copa del Rey, que bueno, que se puede especular un poquito en la Liga regular de la ACB, pero si el Madrid hubiera perdido hoy... se metía en un pequeño problema, porque estaría a dos partidos de Tenerife, con el haberás perdido con el Barcelona, con un partido por detrás, en fin, con Valencia ya también por delante, hubiera sido un pequeño problema,
¿Y eso, pero es un y el problema que tienen el Baskonia y el Barcelona en Liga?
Sí, bueno, claro, el Barcelona más todavía,
mucho
pero que...
peor, Madrid va segundo,
Sí,
mire cómo van estos otros detrás,
Pero a lo que voy es que estamos hablando siempre, ¿no?, de una temporada horrorosa del Barcelona y una temporada del Madrid, pues francamente, si no excelente, bastante buena, pero a día de hoy Bueno, a día de hoy, ahora mismo ya no, pero hace 3 horas estaban empatados en la clasificación y si el Barça se le hubiera ocurrido ganar el partido de hoy, que lo ha tenido al tiro fallado de Jules, se ponía por delante con el haberás ganado. Que quiero decir que, y siendo una temporada del Barça horrible, ¿no? Que el Madrid se hubiera metido en un pequeño problema, lo que quiero decir.
¿Vicente?
No, en fin, que son, para mí son minucias. Es evidente que el ACB ha pasado a un segundo plano para los equipos que están en Euroliga, que estamos en un momento extremadamente delicado para la supervivencia de la Liga Española, por muchos motivos, y que aquí la Euroliga amenaza con fagocitarse de todo. Y bueno, pues es lo que estamos viviendo, ¿no? Dicho esto, aparte de eso, el Real Madrid, el problema que creo que tiene, más serio que se hubiera perdido contra el Barcelona, es que actualmente está muy desequilibrado el equipo hacia la parte interior, y Dante Draper lo tuvo que sentar con menos de 3 minutos porque no hacía nada, y el Madrid tiene 3 jugadores más o menos, bueno, 2 fiabilísimos, Don Chichiyuy, y otro que ayuda porque es complementario y mete tiros de lejos, cuando no los mete ya no es tan importante, que es Carroll, y se acabó la gente del backcourt, porque Rudy está jugando más bien pero Vicente, delante de tres, etcétera.
Pero Vicente, precisamente, voy a abrir enseguida la mesa a otros 2 compañeros que nos están oyendo, pero termino contigo, última pregunta, ahora que citas a Rudy, viendo a este Rudy, ¿cómo le explicamos a la gente joven que este chico jugó en la NBA?
¿Cómo le explicamos que fue el último español que ha promediado 20 puntos por partido en la ACB? Hace 9 años ya. Uf. Pues así es la vida. Así es la vida. Este chico, pues, es un misterio el estado físico real en que se encuentra, pero habrá que suponer que de verdad ha quedado bastante más mermado del que yo suponía, porque, no sé, yo le veo en defensa saltar y muy ágil y todo eso, pero su inhibición en ataque es tan grande que pasa casi inadvertido ahí. No, sí. Y eso lo ha dejado al Madrid, pues hubo un pequeño problema.
Como tu memoria no te falla, Vicente, recordarás que ya el año pasado dijimos aquí que había sido un error la operación de espalda y se están, por desgracia, se están cumpliendo aquellas informaciones, pero bueno.
Bueno, pero las cosas se recuperan, o se vuelve a operar, o qué, o cómo ha quedado. Para mí es un misterio metido en otro misterio.
Don Vicente Saner, un placer oírte en la sintonía de Es Radio. Un abrazo. Gracias. Nos quedamos en la redacción del diario El Mundo. Lucas Asbrau, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Mundo Deportivo, Julián Felipe, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Arranco por ti, Julián, por tratar de analizar y por tratar de ofrecer luz a lo que ha ocurrido desde Barcelona.
Pues yo creo que sensaciones agridulces, pues agrias por la derrota en sí y ligeramente dulces por la impresión y la competitividad que ha tenido el equipo, que no había tenido en muchos partidos, ¿no? Bueno, el clásico siempre es algo distinto, algo diferente, se llegaba en una situación pues positiva vista el desastre que está haciendo un poco la temporada, es decir, llegar con empate en victorias en este momento pues era muy ventajoso para Barcelona, una gran oportunidad, y bien, ha podido competir, y aún haciendo uno de los mejores partidos en las últimas semanas, pues se ha quedado ahí un poco a las puertas. Ha habido momentos en los que se le escapaba un poco el partido, aún jugando bien, pero sigue siendo un equipo lejos de tener la competitividad de los grandes.
Julián, yo voy a preguntarte directamente por un nombre, lo he dicho hace unos instantes, y ahora le pregunto a Lucas y a Sergio también. Tyrese Rice. Yo en Tyrese Rice, a día de hoy, ya no es que vea un problema de que las meta o no las meta, de que juegue de una forma o de otra, yo veo un problema de actitud, un problema de querer hacer la guerra por su cuenta, de pensar, no sé, yo creo que además es evidente su distanciamiento con Barsocas. Yo creo que ahora mismo es el gran problema del Barcelona, porque es un jugador, no voy a decir que resta, pero desde luego está muy lejos de ser lo que tiene que ser. Hoy ha jugado 31 minutos y yo creo que ha sido más restar que otra cosa.
Sí, pero yo creo que es un problema que viene de lejos. Ya sí. Esta temporada, cuando el equipo estaba más o menos sano y tenía todos los jugadores, cuando jugaba Tyrese Rice jugaban de una manera y cuando no estaba él lo hacían de otra. Un poco la filosofía esa de la que Barzoka siempre habla, de compartir el balón, de jugar ataques casi sin bote, de movimiento constante de jugadores sin balón, cuando está Rice no se cumple prácticamente, no se ha cumplido casi nunca, ¿no? Yo creo que Rice ha sido un poco el desafío al sistema, un desafío aceptado por el entrenador, porque en la situación en la que está Navarro, de irregularidad, de estar o no estar y de salud, pues necesitaban un referente con pólvora y con instinto asesino. Rice ofrecía eso. Al final, con todos los inconvenientes y los problemas que ha tenido la temporada, pues eso tampoco se ha aguantado, ¿no?
Lucas.
Sí, sobre el tema Rice, desde la distancia yo veo un jugador que bueno, viene un equipo nuevo como estrella, viene como referente, como influyendo en todos los sistemas de juego, se encuentra con el panorama que ha tenido el Barça hasta la fecha, y él sobre todo los primeros, la primera parte de la temporada, teniendo muchísima responsabilidad y mucho desgaste, que no se ha traducido en nada positivo, y yo creo que bueno, ahí hay un problema también mental, sobre todo, de bueno, como de desgaste, con un jugador que ya no cree mucho en lo que le propone su entrenador o lo que le propone el colectivo, ¿no? Y por ahí lo tiene que solucionar, ¿no? Porque si el Barça quiere, lo único que le queda al Barça ahora mismo es intentar salir del atolladero de la Liga, intentar acabar dignamente la Liga, por supuesto que ya la Euroliga la tiene complicadísima, sino imposible, y si le quiere crecer un poquito por ahí, a partir de rendimientos como el de hoy en el Palacio, que ha mostrado una cara, bueno, por lo menos algo esperanzadora, de orgullo, de carácter, con jugadores además implicados, hemos visto a Clavera, a Perperoglu, jugadores con que realmente pueden echarse el equipo a la espalda para el futuro, pues tiene que recuperar a Terry Rice, porque bueno, es el jugador sobre el que pivota todo y sobre el que juega todo. Yo no sé en qué punto está su relación con Barsocas y su relación con el resto del equipo, pero evidentemente si no recupera Rice, poco tiene que creer el Barça aquí al final.
Hombre, yo lo que creo es que el Barcelona no ha estado acostumbrado, entre comillas, porque la dependencia con Navarro era evidente, era un jugador decisivo, pero nunca ha sido un jugador tan acaparador como es el caso de Rice. Rice sabemos todos que no defiende, por eso está jugando en este lado del charco y no está en el otro. Si encima en ataque tampoco está, pues el Barcelona tiene un problema grave. No porque no esté excelente como lo hemos visto en otras etapas, en otros equipos, sino porque está bastante debajo de la media del resto del equipo y ahora mismo le necesitan a tope. Yo creo que el problema será de Barsocas con él o él con Barsocas, pero está claro que el Barcelona, después de haber perdido la Copa y después de estar en una situación crítica como está en Euroliga, hacer un gasto ahora innecesario rompiendo un contrato que supuestamente es de los importantes, tampoco a lo mejor les interesa tirar más dinero esta temporada y van a intentar aguantar como sea. Pero ahora mismo, viendo cómo está el jugador no está para ser el eje del equipo como se suponía que iba a ser.
Julián, el caso es que en la cancha hay personas que no funcionan, en el banquillo hay una persona que no funciona y da la sensación de que en la dirección deportiva tampoco está funcionando Rodrigo. Con lo cual, la situación a día de hoy es un poco catastrófica en la sección de baloncesto.
Sí, bueno, la sensación de las últimas semanas y meses es que el equipo está escapando constantemente de un tsunami, ¿no? De una situación de catástrofe, bueno, que puede desencadenar todo, ¿no? Desde instituciones hasta cambios, y la verdad es que no ha habido decisiones drásticas, tan solo ha habido comparecencias de Rodrigo en los momentos críticos diciendo que había total confianza. Barzocas en las últimas semanas está hablando más del futuro que del presente, diciendo pues un poco que el objetivo, vista la desgracia, es porque hay que fijarlo más adelante. Eso también desafía un poco a lo que ha sido la lógica de un club como Barcelona. Y bueno, y habrá que ver lo que ocurre. Si es que una vez consumada la eliminación, más que improbable parece, de la Euroliga, pues puede haber ya una planificación de cara a ese futuro más largo plazo.
Lucas, en clave madridista, ¿ser segundos es suficiente? ¿El Madrid, a pesar de estar centrado en Euroliga, crees que puede terminar siendo primero en temporada regular en Liga Endesa?
Sí, yo creo que no es un objetivo prioritario, porque es mucho más importante. Bueno, también es verdad que la Euroliga, como decía otro día Pablo Laso, da un poco igual ser primero que cuarto, y tiene muy cerca el objetivo de estar entre los cuatro primeros y de tener factor cancha para cuarto de final, con lo que, bueno, también este pequeño tramo que queda se lo puede tomar un poco como alegrarme, pero bien, todos los esfuerzos se centran ahí. Y en la Liga es verdad que hay un ramillete de amplio de equipos luchando por la primera plaza, que yo creo que por orgullo y por el carácter de ese equipo lo va a pelear y lo va a intentar hasta el final, pero bueno, no sé si es el objetivo prioritario. Tampoco sé, bueno, la verdad que lo de Tenerife parece increíble jornada a jornada, y decir que no va a aguantar ya, pues parece un poco desafiarles cuando lo están haciendo jornada a jornada, y además de forma sobrada como hoy. Entonces, bueno, también está Valencia ahí, Baskonia, que está muy irregular en Liga, y bueno, Barça un poquito más atrás. Creo que va a estar reñida la lucha por ese primer puesto, pero yo creo que el Madrid al final sí que tirará de orgullo y lo intentará. Pero bueno, es verdad que ahora está en un bajón, diría que lógico, por un poco la resaca de la Copa, y que contra la Estrella de Roja lo menguó un poco, pero sí que está un poco de bajón. No ha jugado nada bien para mí, y por ahí tiene que empezar a enmendar sus errores, ¿no? Porque muchas veces las genialidades de Jules no deja tapa en todo lo demás, ¿no? Y yo creo que tiene que empezar a, bueno, preocuparse mínimamente por las cosas que no funcionan, intentar solucionarlas, porque ahora viene lo importante, de verdad.
Lucas, para terminar contigo, Felipe Reyes, la historia del baloncesto español por todo lo que ha conseguido, pero además hoy un paso más, paso incluso de gigante, ¿no? Porque ya sí que es verdad que inscribe su nombre con unas letras significativas, sabiendo que es el tipo que más rebotes ha cogido en la historia de Liga Endesa, Liga CB, ¿no?
Sí.
Dice, se me pone la piel de gallina, ha dicho hoy, durante el partido. Bonito homenaje, ¿eh?, el que le han tributado. No sé si era el mejor momento.
No era el momento.
Claro, ha quedado rarísimo, porque sí, es un Madrid-Barça y era los últimos minutos. Si hubiera sido el minuto 5, pues sí, hubiera sido otro tipo de partido. Pero bueno, yo creo que muchas veces queremos copiar a la NBA en estas cosas. Y justo no, bueno, ha encajado bien.
Pero yo prefiero, bueno, que lo hagan a que les estuviéramos criticando por no hacerlo, ¿eh?
Sí, sí, lo que pasa es que ha sido mala suerte también, porque estaba jugando en un partido de Madrid-Barça con esa igualdad en los últimos minutos, se ha tenido que cogerlo ahí, y además que parecía que se resistía, ¿no? Porque cada vez que iba a coger un rebote en la primera parte aparecía Doncic, aparecía cualquiera menos él, y parecía que se resistía ese tercer rebote, que un récord que merece, ¿no? Porque merece una, que, bueno, que quedará ahí en los libros de historia, un jugador increíble. A mí una frase que dijo Oscariolo hace justo en la rueda de prensa posterior a los juegos, cuando hizo un poco un repaso de cada jugador, y hablando de ese supuesta, un poco su posición de si hubiera ido a la NBA, dijo que él creía que si Felipe Reyes hubiera ido a la NBA, la NBA se hubiera enamorado de él. Y yo estoy de acuerdo, ¿no?, en este aspecto, sobre todo en el aspecto reboteador, ¿no? Podría haber sido un reboteador de época en cualquier sitio, porque tiene eso en la, bueno, en la sangre, hecho, aparte de otras muchas cosas.
En los últimos años hemos visto a reboteadores en la NBA con números más o menos parecidos o que podrían calcar los números que podría hacer Felipe Reyes allí, con la diferencia de que Felipe ha desarrollado una capacidad ofensiva en los últimos tiempos que, sí, esos jugadores de los que estoy hablando, a los que me estoy refiriendo, no tienen, ¿no? Pero bueno,
yo creo que el problema de Felipe, para no haber sido, sí, pues es evidentemente la altura, se ha quedado pequeño, yo creo, ¿eh? Hubiera sido un buen reboteador, pero no hubiera sido un reboteador de leyenda en la NBA, yo creo, porque le faltan centímetros. Bueno,
Lucas, te mando un abrazo muy fuerte y gracias, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo, hasta luego.
Cambio el tono a las 11 y 22, una hora menos en Canarias, pero no se marcha Julián Felipo porque le hacemos protagonista durante estos minutos. Julián, zona 1-3-1, revista de básquet, ¿eh?
Exactamente.
No podía tener otro nombre, ¿verdad? ¿Cuántos años lleváis utilizando la 1-3-1 sobre la cancha?
Pues desde finales de los 90, el 96, empezó como un directorio de enlaces de baloncesto y ahí, bueno, fue derivando luego a una editorial con la que hicimos colecciones de monografías para entrenadores, luego contenidos en web y, pues, lo último, pues, es esta revista bimestral que ha aparecido recientemente.
Bimestral. Me decía Sergio, se lo estaba enseñando aquí a Sergio García Ronras, y me decía que tiene muy buena pinta, ¿verdad? Y es que la tiene.
A ver, yo como parte de algo que ha salido antes con un formato parecido como es Cuadernos de Básquet, estoy enamorado de esta revista. O sea, Julián, enhorabuena a ti y al equipo porque es bestial. O sea, este primer número a mí me tiene encantado.
Muchas gracias. Un poco el objetivo, un poco recogiendo ese testigo de cuadernos en una era en la que la información es fugaz, es digital, todo pasa por la superficie, pues era un poco, pues, meterse un poco en la profundidad, ¿no?, de los temas importantes, en el análisis, en temas que nos puedan cautivar por su dimensión literaria o por las historias, ¿no?, o porque nos pueden dar claves del futuro o nos pueden hacer repensar un poco el pasado también. Es un poco el objetivo y bueno, en principio, pues, el formato es papel porque se adapta mucho mejor, yo creo, a ese tipo de lectura reposada que los medios digitales actuales, pero tampoco descartamos, pues, compartir contenidos con web y bueno, los formatos actuales.
ACB con A de Aito, repaso a los logros y trayectoria de un técnico histórico. March Madness, un negocio de locura. Una charla tranquila con Boris Stankovic. Oliver Fuentes, señalado como el sucesor de Epi. Estos son algunos de los contenidos, Julián.
Sí, exacto. Hay un poco, pues, mezcla, pues, de pasado, de presente y un poco de hacia dónde vamos, ¿no? Yo creo que, bueno, la historia esta de Oliver Fuentes es impactante porque descubre un poco las claves de dónde fue a parar ese jugador, esa gran promesa que tenía en Barcelona y por qué fracasó, ¿no? Hay historias, pues, las que un poco jugadores malditos no acaban de explotar como se espera, y Oliver Fuentes fue claramente uno de ellos. La historia de portada es un poco el análisis del impacto que tiene el contrato televisivo de la NBA en el baloncesto mundial, también en Europa. Y, pues bueno, esa entrevista con Boris Stankovic, hay otra entrevista con Laia Palau también muy interesante, porque es un personaje, la verdad, que es increíble. Y bueno, contenidos de ese tipo para sobre todo para el amante del baloncesto.
Sergio, qué difícil es sacar hoy en día, qué mérito tiene, sacar hoy en día una publicación en papel.
No te lo puedes imaginar. O sea, no te lo puedes imaginar.
Dale ánimos, anda.
No, yo creo que él tiene la idea muy clara. Y además ahí se ha demostrado que hay un nicho importante para un montón de gente de nuestra quinta, que hay muchos datos en el baloncesto actual que puedes leer y demás que no te terminan de llegar tanto como las historias que hemos vivido, ¿no? Lo de Oliver Fuentes siendo el primer español en ir al Night Hoop Summit es una historia bestial. Y claro, hablar de Aito pues es hablar del baloncesto en España, con lo cual, vamos, no se me ocurre un contenido más acertado para este primer número.
Bueno, Julián, habláis al principio, que me resulta muy interesante, ¿no? Las 10 razones para elegir el básquet, dame 3 para elegir Zona 1-3-1.
Pues, lo que te comentaba un poco, la profundidad, un poco sí. el cuidado un poco de la calidad a través de esa profundidad en el análisis de los contenidos, porque va a ser entretenido y va a estar ese formato en papel que va a permitir, yo creo, que pasar un buen rato, un poco recordar el espíritu de las revistas de nuestra época. Y bueno, porque vamos a estar ahí con pasión y ofreciendo los mejores contenidos. Yo creo que al 2 nos vamos a superar.
Y ahora dime uno, pero un motivo que sería el cómo conseguirla.
Pues a través de la página web de zona131.com, a 10 euros, el envío es económico, 1 euro. Y nada, llega muy rápido, creo que un par de días está en el domicilio del pedido, o sea que es muy fácil.
Bueno, Julián Felipo, te mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por haber participado hoy aquí. Sobre todo, mucha suerte en esta nueva aventura, que desde luego os va a traer muchos éxitos, seguro.
Muchísimas gracias.
Gracias, Julián. Bueno, Sergio, pues nada, otro valiente.
Otro valiente. Está, pero es que así se escribe la historia, a base de valientes.
Sois todos unos valientes. Bueno, nosotros con menos valentía, desde luego, nos vamos a marchar a publicidad, porque si no fuera por la publicidad no estaríamos aquí.
Tirando a fallar con Vicente Azpitarte.
Hablemos del jamón.
Se acerca el Día del Padre y tenemos que regalarle algo a papá.
Y las corbatas y las camisas ya no le hacen gracia.
Los mejores regalos son los gastronómicos.
Tengo la solución a nuestro problema. Llamamos a los de tujamondirecto.com y nos envían a casa un estuche con más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota, listo para consumir, más un chorizo, un salchichón y una botellita de aceite de oliva virgen extra por tan solo 49 euros.
Y además lo disfrutamos todos. Voy a contárselo a mamá.
Tujamondirecto.com, jamones y embutidos de bellota, de guijuelo a su casa. Visítenos en tujamondirecto.com o llámenos al 984-1028.
No basta con tener más de 160 años de experiencia, ni con que 35 millones de clientes confíen en nosotros, ni siquiera con tener más de 37.000 médicos a tu disposición. Porque en Aegon Seguros, lo que más nos importa es que cada día te sientas protegido y cuidado por nosotros. Contrata tu seguro de salud Aegon llamando al 900-177-177. Aegon, asegura el mañana.
Estás escuchando Es Radio.
Martillo, alicate, sierra, destornillador, lijadora, llave inglesa, sargento, lima, remachadora, grapadora, espátula, José Luis. Padre, no hay más que uno. Herramientas Leroy Merlin, más de 1000. El Día del Padre te mereces lo mejor. Ven y descúbrelo. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Contabilidad, impuestos, IVA.
No dejes que tus dudas se conviertan en problemas.
Si eres autónomo o empresario, el Club del Asesor es tu club.
Están donde tú estás, son expertos profesionales y saben cumplir plazos y ajustar precios.
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
20.761, 20761, serie 46046.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Tirando a Fallar, con Vicente Azpitarte.
Nos acercamos a las 11:30 de la noche, en este momento una hora menos en Canarias, en la sintonía de Es Radio, Tirando a Fallar. Oye, tenemos que pedirle a nuestro técnico Alberto que a ver si nos hace un vídeo de YouTube. ¿Sabes qué es un...? Ahora se dice en blog con V, ¿no? Porque sí, son videoblogs, ¿no? Claro. De ahí viene la V, ¿no? Tardé en entenderlo, ¿eh? No os penséis que lo pillé rápido.
De ahí.
Y es un youtuber de referencia.
¿Y yo?
Sí, sí. De hecho, bueno, él y su chica...
Ah, bueno, ahí ya son dos, ahí ya juegan en equipo.
Yo tengo a mi amiga Leonor, que es una fanática de su chica... Y me lo dice que, bueno, que hace unos vídeos fantásticos, ¿no?
Pues nada, yo te contrato para la Sergioteca cuando quieras.
La Sergioteca.
Sí,
Ahí estamos. Bueno, estamos hablando de Liga Endesa, hablábamos antes del gran clásico del baloncesto español y de todo lo que ha ocurrido esta tarde, pero tenemos nuevo entrenador en la familia, ¿verdad? Tenemos, bueno, entrenador experimentado, pero que ha llegado a Zaragoza para tratar de poner las cosas en su sitio. Amigo Luis Gil, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú qué tal todo? Enhorabuena, por el retorno.
Pues yo feliz, contento, ilusionado a la hora de volver.
Sí.
Hasta la Liga Endesa, ¿no? Pues, yo creo que la Liga es la manera más importante que hay en el mundo, y para un entrenador que se dedica a esto, pues es llegar al tope, ¿no? Poder dirigir esta Liga.
Bueno, habrá gente que de repente haya dicho, bueno, ¿dónde ha estado estos años Luis Gil? Los que hemos trabajado de cerca contigo, te hemos visto ayudar mucho al crecimiento del baloncesto español desde la federación, desde ese método FEB, tratando de hacer crecer a los chicos del futuro, ¿no? Supongo que habrá sido también una gran experiencia, ¿no?
Bueno, eso ha sido una gran experiencia. Además, me he encontrado aquí ahora justo en Zaragoza, en Baloncesto Zaragoza, me he encontrado varios de esos jugadores que trabajo con ellos en categorías inferiores. Y después de salir de Murcia, sobre todo yo lo que me dedicaba primero fue a formarme, ¿no? Yo creo que era importante lo primero. Yo creo que como estaba donde estoy, el tema del idioma, yo me fui a Inglaterra un año, porque era importante, yo creo, cuando diriges a los jugadores, dirigirse en un idioma que te puedan entender, y la comunicación hoy en día es muy importante, ¿no? Y luego, pues tuve la oportunidad de ir a Venezuela, un baloncesto en progresión, que la verdad que ahora mismo los venezolanos, no tanto a nivel de club, sino a nivel de selección nacional, son ahora mismo campeones de América, ¿no? Y he estado allí 2 años y medio muy buenos, la verdad muy contento, en una organización muy buena que he ido progresando, con jugadores más importantes, pues al ejemplo de Pete Michael, ¿no?, que he dirigido durante una temporada allí. Y eso ha hecho que yo adquiera una experiencia, siga formándome, y la verdad que pues ahora estoy muy contento de volver a la Liga con esa experiencia, con esa formación de estos años, para intentar llevar a Vázquez Zaragoza lo más alto posible, ¿no?, que es el objetivo.
Luis, déjame que haga el paréntesis, porque hablas de Venezuela y han saltado todas mis alarmas en este momento. Porque claro, se ríe Sergio García de Ronres. Es que en los últimos años hemos hablado con entrenadores que estaban en Venezuela. Y al igual que ahora han saltado las mías, yo tenía la sensación de cuando hablábamos con ellos, como por ejemplo Gustavo Aranzana, ¿verdad, José? Y alguno más que hemos hablado en los últimos tiempos.
Curro Segura,
estaba allí.
Y yo tenía la sensación de que...
Edu Torres, sí. Muchos entrenadores españoles, Iván Denis...
Pero yo tenía la sensación, Luis, de que en lugar de saltar las mías, saltaban las alarmas del gorilato, y entonces te hacían un control exhaustivo de las comunicaciones y teníamos que tener un poco de cuidado con lo que decíamos por el bien de ellos, no por el nuestro, por el bien de ellos. Pero ahora que estás aquí, ¿qué tal ha sido la experiencia a nivel vital?
Pues la verdad que, como te has dicho, una experiencia, aparte a nivel profesional, a nivel vital. Bueno, es un país, yo creo, maravilloso, con una gente increíble, que nos está pasando una situación muy buena a nivel económico, que yo creo que es un país de los más bonitos que hay, ¿no? O sea, es un país que ojalá normalice esa situación, sobre todo de seguridad, ¿no? Que es lo peor que puede haber allí, que la seguridad que tú tienes viviendo allí, un poco, porque es un país que, pues, a lo largo del año, es el país de las ciudades más peligrosas del mundo, es Caracas y Venezuela en general, pero por el resto, con la gente, increíble, con el país también, y con el baloncesto, no te puedes imaginar el seguimiento, ¿no?
Pero Luis,
millones de personas siguiendo una final.
Dices que lo que más te preocupaba era la seguridad, pero cuando llegabas al supermercado, ¿podías comprar de todo o no?
A ver, si te cuento un poco. La verdad que en la situación, lo que no hay es que a veces productos, como ellos, subvencionados, ¿no? Hay dos clases de venta allí, ¿no? Poco es... productos que son subvencionados por el gobierno a un precio muy, 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 muy barato, ¿vale? Y otra serie de establecimientos que venden los productos a otro precio diferente. Entonces, lo que no suele haber, lo que es difícil de conseguir, es los subvencionados, ¿vale? Que es un poquito también lo que hay. Luego, en un restaurante, en Caracas, está claro que para gente con un nivel económico alto, a hay de todo. O sea, puedes comer todo tipo de comida en cualquier restaurante. Lo que sí es verdad...
Tú has sido ahí como un señor, ¿no? Tú has sido como un señor, habrás comido de todo, ¿no?
Sí, nosotros hemos vivido bien, está claro. Nosotros vivimos una situación, ahora nos han cuidado muy bien. Lo que pasa es que es verdad que un país con una inflación como aquella, pues el ciudadano a ti lo pasa muy mal, porque yo llegué a Venezuela hace 2 años y medio con un cambio de 1 a 70 y me he vuelto con 1 a 4.000.
Buah.
O sea, sí. Imagina el encarecimiento del producto.
Sí, sí, no, no, desde luego sí.
Bueno, lo que supone para el, sí, para el país, ¿no? Sí.
Bueno, vamos a volver a Zaragoza, que después José Manuel
Pastor
me echa la bronca.
¿No? Y al,
sí,
básquet.
Sí. No, no. No. ¿Cómo te has encontrado el técnico en Zaragoza?
Pues la verdad que me encontré primero con jugadores de mucha calidad, que es lo más importante. Yo siempre digo que el talento es lo más difícil de comparar. Y para mí los jugadores del técnico no tienen calidad. Un poco en una situación que yo me he visto en el lado contrario también, de cuando las cosas no salen bien, muy preocupados. Entonces yo lo que he intentado es transmitirle mucha seguridad, mucha confianza en ellos durante estos días, para intentar que este primer partido, que en verdad yo cuando ya he terminado, así que no era un match ball, pero un partido importantísimo contra Obradoiro, que estaba una victoria, y con un menos 17 en el básquet, a verás, intentar transmitir normalidad durante esta semana para quitarles esa presión. Yo creo eso sí que lo hemos conseguido. Ellos han llegado al partido sabiendo que jugábamos mucho, con mucha concentración, pero sin esa presión añadida, ¿no? Que ya era bastante. Y bueno, pues yo creo que espero que ahora que hemos ganado ese partido, y además hemos recuperado el básquet, y podemos sacarle 3 partidos a Obradoiro ahora mismo, ¿no? Los 2 de dicha cancha, y además el básquet, verás, podemos trabajar con la tranquilidad para poder ir construyendo poco a poco un equipo que aspira a mirar lo más alto posible, si es posible, y no hacia abajo, ¿no? Que en este momento todavía estamos en la situación de mirando hacia abajo.
José.
Sí, yo quería preguntarle a Luis por algunos nombres concretos. Hace unas semanas yo recuerdo que pasaba por este programa Salvaguardia y a mí me llama la atención la situación en la que está el Tecniconta Zaragoza, Luis, porque a priori si uno mira la plantilla ve jugadores que yo creo que tienen mucho caché de mercado, ¿no? Hablamos de Yelovac, de Tofu, de Fotu. Es que la de Tofu, te voy a contar yo por
Tofu.
Lo que es. Ya. Quien estuvo en la gala gigante sabe por lo que es, de Fotu, perdón. Sí.
Tofu, la sopa Yelovac. Miso con Tofu la dejamos aparte.
Sí, es que...
¿Qué pasó en la gala?
Pues en la gala pasó que...
No te metas en un berenjenal.
Que Lucio Angulo tiró una pullita.
Tiró una pullita
porque hay alguien que le llama a Tofu de vez en cuando. Y lo que me ha pasado a mí ahora, me ha pecado el subconsciente. Y tiró una pulla a Lucio Angulo. Bueno, pues eso. Y Robin Benson y gente que tiene mucho mercado, ¿no? Y a priori sorprende ver a Zaragoza sufriendo tanto. No sé cómo te los has encontrado porque son jugadores de buen nivel, ¿no?
Bueno, yo creo que cuando son jugadores que aspiran a otra posición en la tabla y se ven en esto, yo creo que eso afecta a uno. Son jugadores, como te he dicho, que lo que más me gustó de la plantilla, cuando Salva me llamó para la posibilidad de venir y ver la plantilla que tenía Tecniconta, es la calidad de la plantilla. Yo creo que son muy buenos jugadores. Y yo, como hablaba antes, gente, con la costumbre de trabajar en la federación con talento, ¿no? Al tener talento yo creo que es mucho más fácil construir. Me encontré también un equipo, ¿no?, que estaba recibiendo los últimos 5 partidos 93 puntos de media. Y un poquito intentar resolver ese problema primero, para intentar luego ponerme en manos de los jugadores en cuanto al ataque. Pero sí, como ya les he dicho, primero sufrir atrás, actividad atrás, ni un error atrás, por lo menos de actitud, errores no puedo tener, pero actitud para resolverlos, para luego yo en adelante sí que quería darles esa libertad, ese talento, porque ellos lo tienen, para encontrar las mejores opciones de juego. Y un poquito es lo que la base que he puesto un poquito esta semana para intentar cambiar esa dirección que estaba teniendo el equipo, pero que vuelvo a decir muchas veces, las circunstancias, pierdes algún partido, no tienes que perder, alguna lesión que ha habido en el equipo importante, y luego entras en la dinámica que el jugador tiene el tema mental, que al final en el deporte profesional está por encima de casi todo, ¿no? La mente.
Y luego, Luis, bueno, otro nombre por el que te quiero preguntar. Has trabajado mucho tiempo con chavales jóvenes, federación, selecciones... Sub-18, por ejemplo, tienes un diamante en bruto con Sergi García, ¿eh?
Creo que tengo uno de los grandes jugadores del futuro de la selección, ¿no? O sea, de los que de verdad tenían categorías inferiores que le ves que es un jugador de los top, los que puede llegar a ser un jugador importante en la Liga CB y que tiene mucho recorrido, ¿no? Y yo creo que el partido de ayer así lo demuestra. Hace 19 minutos, 19 de valoración, que en esta liga con menos de 20 años es muy difícil de hacer.
Yo creo que van a empezar a sonar teléfonos ya, por este chico.
Sí, no, por aquí están sonando ya, de hecho. A ver, Sergio, pregunta.
Yo, Luis, yo lo que te quería preguntar, suponiendo que este año se cumpla la ley y baje alguien, suba alguien, estas cosas que tiene el sistema este que tenemos de momento, ¿Dónde ves que puede estar?
Os veo irónicos, ¿eh?
No.
¿Qué va?
A mí siempre me dice Federico que la ironía no funciona en radio, o sea que no. Pero bueno, da igual, sí, sigue.
No, yo te quería preguntar, Luis, ¿en cuánto crees que va a estar este año la salvación, viendo cómo está y viendo que vosotros os habéis salvado de un problemón que podíais tener en caso de que hubiera seguido la dinámica perdedora? ¿Cuánto crees que va a estar este año el cuarto de kilo de salvación?
¿Cuáles son tus cuentas?
Bueno, yo lo primero, no tengo cuentas, si te lo digo de verdad. Soy un poco cholismo en esto. No, es verdad. No. Pero es que es el problema, que si tú haces las cuentas, luego al final no te salen.
Lo que pasa es, Luis, no lo dices porque después no. Hay gente muy con mucha, ahora se puede decir hasta ahora, con mucha mala leche que se dedica a sacar estas declaraciones. Pues dijo que se iban a salvar,
no,
cuando se van, pero no, escúchame, no se lo creen ni en Venezuela, Luis, que no tengas cuenta.
No, te repito, no es por eso. Te digo, yo soy muy ambicioso, para empezar, eso te lo digo. Y yo lo primero que quiero es, también cuando llegué la primera vez a entrenar en la liga, yo me acuerdo en Fuenlabrada, ¿no? Era como, estos son de mi liga, estos partidos, estos no, ¿no? Y yo lo que sí que quiero es intentar ir a ganar todos los partidos posibles. Luego la liga te pone en su sitio, ¿no? Me decían, ¿qué quieres ganar los 10? Está claro, eso es imposible, o casi imposible, pero es mi objetivo. Y yo ahora pienso en Andorra y un equipo como este, que no ha ganado nada más que un partido fuera de casa, mi objetivo es intentar también romper ahora esa dinámica.
Has tirado de argumentario, pero vamos, como un campeón.
Y de victorias.
Sí. Oye, lo que está claro y lo que es cierto es, a pesar de que la pregunta de Sergio también iba con su mala leche, pero
poquita.
Pero estáis ahí un poco casi equidistantes, entre playoff y por abajo, por claro. Sí. Con lo cual es verdad que podéis entusiasmaros y veniros un poquito arriba también, ¿no?
Las dos cosas. Estamos en ese momento que, por eso te digo, el próximo partido para nosotros contra Moraván Andorra es muy importante. O sea, intentar decir, queremos romper esa dinámica e intentar ir a por algo más o por seguir luchando por contar cuántas victorias para salvarnos, ¿no? Que es la pregunta que me habéis hecho antes. Entonces yo creo que lo que tenemos que intentar lo primero es intentar ganar el próximo partido para mirar para arriba. Y es jugar fuera contra un equipo que ha hecho un gran baloncesto este año, y va a ser muy difícil, y en un campo complicado, ¿no? Como es el de Andorra.
Sí.
Entonces, vamos a intentar romper esa dinámica, sobre todo de fuera de casa ahora. Porque dentro de lo que cabe, durante la temporada ya, el equipo había ganado 5 partidos en casa, pero solamente uno fuera, ¿no? Entonces vamos a intentar romper eso para intentar, como tú dices, no mirar atrás y no tener que hacer cuentas, que es lo peor en esto, tener que empezar a hacer cuentas.
Bueno, Luis, ha sido un placer charlar contigo. Mucha suerte lo que resta de temporada. Y bueno, pues ya por suerte no nos está oyendo. Bueno, habrá oyentes al otro lado del charco, pero no.
El gorila no está jugando en este momento un partido, o sea que como son 5 horas menos, y el equipo está jugando ahora mismo.
Mucha suerte. Gracias, Luis. Y...
A vosotros, muchas gracias por todo.
Siete minutos para las 12, cuando serán las 11 en Canarias. Seguimos en la sintonía de radio. David Sardinero, buenas noches.
Muy buenas noches.
Director de la revista Gigantes. ¿Qué tenemos en este número? ¿Qué te pasa, Sergio?
Esto lleno de gente que dirige revistas, o sea, tú date cuenta.
Esto es un poderío. Impresionante. Director de la revista Gigantes, ¿qué tenemos esta semana, este mes?
Pues una portada que hoy la verdad es que lo hemos vuelto a sacar y a darle bola, porque es Sergio Llull. Vale. Obviamente este mes ha sido fácil, no había demasiada discusión. Escúchame. Después de la Copa y de cómo está.
Atreveros a sacar a Jordan el mes que viene, a ver si también...
Sí, a ver si vuelve, ¿no? O sea, a ver si se animan. Pero bueno, ya te digo, de momento hay un reportaje amplio sobre Sergio, con declaraciones suyas, explicando un poco pues qué le pasa o cómo es posible que tenga esos momentos de... o qué hace en esos finales de posesión, finales de partido, cómo tira, qué mecánica utiliza... Bueno, pues intentando explicar un poco lo que al final vemos todos, ¿no?
¿Qué le pasa por su cabeza, David?
¿Qué pasa ahí, no?
¿Qué ha pasado hoy por la cabeza de Sergio Llull?
Pues hombre, yo antes lo tuiteaba y sobre todo haciendo el reportaje coincide mucha gente, ¿no? Que al final...
No.
De hecho, Luis lo decía, Luis Gil, que hablé con él también preparando esa pieza, que Sergio vive como... O sea, juega como vive, ¿no? Y es un tipo que vive al máximo y que juega al máximo. Para mí es una mezcla de talento, entrenamiento, repetición y luego un nivel de confianza extremo que yo creo que la sensación que él mismo tiene es que haga lo que haga, en esos momentos lo va a meter.
A nosotros, David, declaraciones en exclusiva. O sea, para tirar de lo que has dicho en Twitter, no, porque para eso lo leemos directamente.
ha pasado ya margen, ha habido margen.
Bueno, vamos a hablar de Euroliga. Tenemos, José, ¿de dónde tenemos a Javi Gancedo? Lo tenemos perdido,
en Estambul.
¿No?
En si Estambul, es que se ha metido, ¿no?, a documentalista ahora, ya sabes.
Sí, y... sí. Bueno, pues nada, a lo mejor lo vemos en los Goya el año que viene.
Sí, nunca se sabe. ¿Sí?
O en
los Laureos, ¿no?
O los Laureos, sí.
Bueno, pero ¿le van a dar el de verdad o le van a dar el de la La Land?
Oye, pues podríamos montarle una ceremonia y se lo damos y después se lo damos a otro, ¿no?
Vamos a otro.
No sé qué está haciendo ahora, no sé cuál es el próximo que está. Estaba preparando alguno nuevo, pero no sé en qué están,
no
qué están ahora, el último.
Y dijo que estaba en Estambul de documental.
No se puede desvelar. En Estambul me temo que a día de hoy hay unos cuantos, ¿eh? Sí. La que no está seguro es la ministra que anoche pasó la noche en Alemania. Eso seguro, la ministra turca. Pero porque no creo que haya llegado. Pero de jugadores de equipo seguro que hay. Bueno, ¿qué hemos tenido esta semana en Euroliga? Porque hemos tenido la gran victoria de la que hablábamos antes, del Real Madrid. Uh-huh. Pero también, desde luego, nos alegró la victoria del Barça.
La del Barça y sobre todo la de Baskonia, sí, que sí. Para mí es determinante. Sí. Hay un atasco en los últimos puestos que cerran el playoff, entre el quinto y el octavo, Baskonia, Panathinaikos, Estrella Roja y Efes, son ahora mismo los que los ocupan, y está el Logos, que ahora mismo estaría fuera, y junto a Zalgiris y Barcelona, que son un poco los que siguen, ¿no? Y como digo, la victoria del Baskonia fuera, en la cancha del Fenerbahce, es verdad que no estaba Expeyudo, el pívot de Fenerbahce, pero para mí es, como digo, una victoria importantísima, porque se ponen con 14, se ponen 2 por encima del corte del Logos, que si no me equivoco ha perdido 5 de los últimos 7, una cosa así, y alguna... le está costando este final de temporada en Euroliga, y yo creo que Baskonia con 14, a falta de 5 jornadas, y con 2 por encima de corte, yo digo que lo tiene, o creo que lo tiene muy bien. Así que para mí fue esa, sin duda, el partido más importante, y además jugando muy bien, porque, bueno, igual que hoy ha sido un desastre, el otro día yo creo que fueron minutos muy buenos, del nivel, o de unos niveles más altos que yo he visto al Baskonia esta temporada.
Tan importante, David, que Baskonia hace 3 semanas estaba octavo, no recuerdo si empatado con el noveno o un partido por delante, y ahora mismo Baskonia se ha vuelto a poner quinto.
Tiene, es que... ya te digo, dos de margen, sí. Y sobre todo hay mucha gente implicada al final. Es Baskonia, Panathinaikos, Estrella Roja, Efes, insisto, y el Dogus, que parece que es un poco el que lo puede, o el que tiene más posibilidades de pelearlo hasta el final. Luego,
y que Zalgiris, juega con el Madrid esta semana, además.
Eso es. Zalgiris con 11, yo creo que a 2 de Efes lo va a tener complicado. Hay que tener en cuenta que quedan 5 partidos, como decía, y el Barça está a 3, con lo cual, pues... también parece que está lejos. Pero bueno, Baskonia, haber ganado este partido, ponerse con 14 y sobre todo ponerse al nivel de Panathinaikos y Estrella Roja, bueno, pues hace que haya mucha más gente implicada, que haya mucho más lío y que esté un poquito más cerca de meterse ahí.
Bueno, pues seguiremos pendientes de esta realidad, de la que están más pendientes los equipos españoles que de la propia Liga Endesa. ¿Estamos preparando ya el siguiente número o no, David?
Pues en ello estamos, todavía no físicamente, ni hemos empezado todavía a sentarnos, pero bueno, ya hay muchos temas en marcha, ya hay artículos que se están cocinando, y yo creo que bueno, pues esperamos estar a la altura un mes más de lo que quieren los, o de lo que esperan los lectores.
Bueno, director de la revista Gigantes, un abrazo fuerte y gracias.
Gracias, un abrazo a vosotros, chao.
Tirando a fallar con Vicente Azpitarte.
Encaramos la recta final de este frenético Tirando a fallar. ¿Tú eres de tofu? No, pues no me ha quedado claro, Sergio.
No.
Vamos a tener tofu durante 3 temporadas.
O 4, pero... sí, ya te digo
sí,
yo.
Sí, sí, sí.
Pero ¿sabéis lo que
me
pasa?
Me lo merezco, ¿eh?
Que es que se lo podíamos haber preguntado a Vicente Salander. Es que el tofu que tomamos aquí no tiene nada que ver con el de verdad.
Ahí ya no te sé decir.
Porque hay muchas variedades de tofu en Japón. Y si das con la que te gusta, es maravilloso y además es sanísimo, claro.
Yo, fíjate que para esto soy como en el baloncesto. Yo para esto soy muy de Kobe, más que de tofu.
¿De Kobe has dicho?
De Kobe.
Ah, bien entendido, de Kobe.
No.
Tío, hay que tener los cuadrados, para venir aquí.
¿Qué va?
Pues José es más de ser o no ser, ¿no? Bueno,
esa es la cuestión.
Vamos a hablar de... No me ha quedado claro, José, ¿tú eras de tofu o no?
No, no lo he probado nunca.
¿No?
No.
Pues tú...
Me iba a gustar, ¿no? A ver.
No.
No, es que, ¿sabes? Es que es casi insípido. Pues esa es la pena del tofu que tomamos aquí en España, que no sabe prácticamente a nada. Pero bueno, vamos a hablar de NBA en esta recta final. Movistar 0, Edu Salam, buenas noches.
¿Qué tal, Vicente? Buenas noches.
¿Tú eres de tofu o no?
Yo soy poco de comida oriental, la verdad.
¿Sí? ¿Directamente? ¿Eliminamos todo Oriente del plano o qué?
Sí, no me va mucho. Es verdad que me queda por descubrir
¿sí?
Cocina sí te queda, oriental, sí, sí, pero en sí. Principio no me va mucho.
Sí, bueno, pues nada, pues es respetable, desde luego. Sí. querido Anastasio Ríos, Sevilla, buenas noches.
Muy buenas a todos.
¿Qué tal tiempo hace por allí?
Bien. Ha venido el calor esta semana, pero...
Pero se va, ¿eh?
Estos días ya está refrescando un poquito de nuevo.
Se va. De hecho, ya está empezando a hacer frío y mañana ya entra el frío nuevamente, ¿eh? Después de este gran fin de semana que hemos tenido. En Granada, José, ¿qué tiempo ha hecho el fin de semana?
Bastante bueno. Sí. Van a bajar mucho la temperatura a partir de ahora, pero el fin de semana ha sido excelente.
Sí. ¿Y allí en algún japonés sevillano has tomado el tofu o no, Anastasio?
Realmente no, me pasa un poco como a los compañeros que han dicho, no, sí. ni lo he probado, ni tampoco tengo cierta curiosidad por probarlo, la verdad.
En general tampoco, nada oriental tampoco, ¿no?
No mucho.
Bueno, oye, se me ocurre una cosa, vosotros os compráis una entrada, Vicente,
me he rodeado de gente increíble.
Sí, sí. Te compras una entrada para un San Antonio Spurs Golden State Warriors,
sí,
¿vale?
Sí.
La compras una entrada con 3 meses de antelación, el partido de la temporada, y luego llegas allí y ves que no juega Kawhi Leonard,
sí.
No juega Tony Parker, no juega LaMarcus Aldridge, no juega Stephen Curry, no juega Klay Thompson, no juega Draymond Green, sí. No juega Kevin Durant por lesión y no juega Andre Iguodala. Y entonces dices, soy el más pardillo del mundo, ¿no?
Pues efectivamente.
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 ¿Y qué
si encima,
haces?
Y si encima el partido termina con 22 puntos de diferencia...
Pues es que juega los Spurs B contra los Warriors C.
Sí, partidazo, ¿eh? Y encima han pagado para ir a verlo.
Claro.
Pues por eso tiene mérito la NBA. Sí, porque pagan para ir a ver esos partidos y encima las televisiones lo dan también.
Pero escucha, yo pensaba que le habían dado con la entrada a tofu o algo. Me has dejado ahí con...
Sí. Es que fijaros, fíjate, Edu, el quinteto titular de Golden State Warriors ha sido... Pues que, fíjate, Patrick McCaw, Kevon Looney... Matt Barnes, Sean Livingston de base y Sasa Pachulia, ¿eh? Ese es el quinteto de Golden State. Y el de San Antonio es Patty Mills, Danny Green, Kyle Anderson, David Lee y Dwayne Dedmon.
Sí, el que no siga mucho la NBA, yo creo que de aquí conoce dos nombres.
No, lo increíble es que Pau y Manu hayan sido...
Reservas.
Y aún así...
Sí, Steve Kerr se ha marcado un Popovich, ¿no? Estamos acostumbrados a que Popovich hiciese eso, guardando los titulares, y esta vez ha sido Steve Kerr, yo creo, mandando un recado a la NBA por esos 8 partidos en 12 días, y es un poco también un gesto de la frustración que están viviendo los Warriors, con Stephen Curry muy desacertado, Klay Thompson también intentando acostumbrarse a jugar sin Durant, sobre todo también en no solo en ataques y en defensa, aunque los 2 últimos partidos son las 2 peores anotaciones de la temporada, con 85 y 86 puntos.
Es que daros cuenta de una cosa, además es un partido intrascendente. Están separados ahora mismo por medio partido, para ver quién tiene el mejor récord de la liga.
No, es que se jugaban mucho.
O sea,
es que,
se estaban jugando el mejor récord y estoy de acuerdo con el compañero. Steve Kerr, yo creo que le ha devuelto una que le hizo Popovich el año pasado, que se plantó con el filial, allí con el San Antonio Castilla, con el B, sí. Se plantó en un partido, les barrieron por delante... Y esta vez ha dicho que yo tampoco llego a mi gente.
O sea, esto es como si Hamilton y Vettel se la juegan en la última carrera y
aparcan. Salen en moto.
No, claro, y salen en bicicleta.
Ahí está. Es tal cual.
Sí. Anastasio, ¿sí? Perdona, Edu, ¿cómo has vivido el partido tú?
No, bueno, ya... era un partido televisado a nivel nacional en Estados Unidos, que ya no es solo... El hecho de la entrada, que también sería cara para ver a Sasa Pachulia, ¿no? Pero está claro que a nivel nacional no sé qué argumentos había para ver el partido. Y insisto en Sasa Pachulia porque era el máximo anotador de media de los Warriors en el partido, en esta temporada, con 6,9 puntos. Una locura de partido, la verdad.
MVP,
no,
MVP.
No tiene mucho sentido.
Impresionante. ¿Y Edu?
Yo directamente no lo vi. Cuando sabía que iba a haber esas bajas, digo, bueno, me voy a tomar el sábado libre...
Sí.
Y no me quedo aquí hasta las 5 de la mañana para ver a Pachulia y sus movimientos en el poste bajo.
Oye, 5 derrotas seguidas Memphis, ¿eh?
Sí, eso... iba a ir con eso precisamente.
Sí, sorprendente.
Anastasio, te he leído esta tarde, ¿preocupa la situación en el estado de Tennessee o no?
Sí, yo diría que sí, porque sobre todo llegó Chandler Parsons y parecía que iban a encontrar a un jugador exterior que encajara y que pudiera aportar desde el juego exterior, pero no está siendo así. De hecho, está aportando más fuera, que parece, en noticias mucho más extradeportivas Parsons que dentro. Y son 5 derrotas consecutivas, 7 de los últimos 9 partidos también han perdido los Grizzlies, y no parece que haya ningún jugador en la plantilla que puedan hacer o que pueda mejorar mucho más de aquí al final de temporada. Y después del mercado, que estaban muy parados, después en las últimas semanas del mercado de traspaso, estaban muy parados. Parecía que eran de los grandes perdedores quizás en esos últimos días de mercado, y yo creo que se está confirmando que es así también.
Hombre, lo que tiene pinta Memphis es que pegaron un arreón con la ausencia de Conley, con la ausencia de varios jugadores que estaban lesionados, jugaron un buen baloncesto para la gente que les faltaba. Y ahora que tienen a todo el equipo, parece que ya se han metido, tienen en la idea que están más o menos ahí con el playoff cerquita, se están dejando ir, pero yo creo que es un equipo que puede mejorar muchísimo de cara a lo, porque es que no pueden jugar peor de lo que les hemos visto esta semana, es imposible.
Sí. ¿Edu?
Sí, además yo de esas 5 derrotas me preocupaba mucho, por ejemplo, perder de 20 puntos en casa contra Brooklyn, que es el peor equipo de la NBA. Ese es un partido que está marcado ya en el calendario como una victoria más. Pero es cierto, como comentamos, que tienen ese colchón de 5 partidos respecto al octavo, que es ahora Denver. Y bueno, pues si esta crisis tiene que llegar en algún momento de la temporada, mejor que sea ahora, y a ver si la solucionan de aquí a un mes cuando empiecen los playoffs.
Oye, ¿de Andrew Bogut qué decimos? El bueno, minuto no más caro de la historia, ¿no? Casi, ¿no?
Sí, sí, no se puede tener más mala suerte. Sí. 58 segundos fue en pista, y es que poco más que añadir. En estos casos, no sé si le han echado el mal de ojo, porque menuda carrera lleva en la NBA el pobre Andrew Bogut, sufriendo muchísimo. Ya el año pasado también se perdió esas finales de la NBA con la lesión, y muchísima mala suerte para el australiano.
Sí, para quien no lo haya visto, sale en una finta defensiva, entonces se produce un contacto pierna con pierna, se le rompe la tibia. Creo que le dice a LeBron, creo que me he roto. Y LeBron, que ha escuchado el crujido, le dice, no, te has roto. O sea, que imagínate, ¿eh?
Pero escucha, mucho pobrecito, pero de momento tiene un anillo, tiene un número 1 del draft, y con ese minuto le pueden dar otro.
Sí, pero es cierto que es una carrera que se ha quedado.
O sea,
lejos
puede
de lo
ser
que
como Vermaelen, por ejemplo. O sea, estamos en ese nivel. Estamos en eso.
En Cleveland, por cierto, que se piensa en Larry Sanders para sustituir a Bogut, que en los últimos años ha estado más fuera de la cancha en otros menesteres que en baloncesto, pero intentará enderezarlo LeBron James, me imagino.
Oye, hablábamos mucho la semana pasada, Anastasio, bueno, y Edu en concreto, Edu, que hablábamos contigo del traspaso de José Manuel Calderón. ¿Cómo ha pasado la semana el extremeño?
Sí, pues mira, hoy 14 puntos, la pasada madrugada, sí, ¿no? Y se ha comido completamente a Malcolm Delaney. Lo estábamos comentando la semana pasada en el programa, que el base estaba haciendo una temporada muy regular, no tenía la confianza del técnico, y ha llegado Calderón, y en cuanto ya se ha sentado un poquito con esos entrenamientos, ha jugado ya 10-15 minutos por partido, y es la función que le va a tocar de aquí al mes que queda de temporada regular y luego los playoffs. Se ha comido absolutamente a Malcolm Delaney y haciendo esa función de segundo base, dando descanso a Dennis Schröder, ¿no?
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Anastasio Ríos, desde Sevilla, un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo.
Edu Salam, Movistar Cero, gracias, cuídate.
Un abrazo a vosotros.
Bueno, pues José, nos vamos a marchar, ¿no?
Yo creo que sí.
Sí, vamos a despedir a Sergio García Ronras, que ha sido un placer tenerte hoy aquí con nosotros, Sergio.
Gracias por invitarme.
Sí, has disfrutado el partido en el Palacio entonces, ¿no?
Sí, ha estado bien.
Fantástico. Bueno, Alberto Polo estuvo en el control. José, nosotros volvemos el próximo domingo a las 11 de la noche con más baloncesto. Nos vamos a marchar como unos señores.
Sí.
¿Verdad? Como
unos
señores.
Con Doménica.
No, con Doménica. ¿Ah, no? Nos vamos a marchar como unos señores, acordándonos de esos compañeros que lo han pasado hoy tan mal en RACU con la narración de la canasta de Sergio Llull. Nosotros volvemos el próximo domingo con más baloncesto a las 11 de la noche aquí en la sintonía de Radio. Gracias.
Los del Barça, preparats per defensar, són Rice, Oleson, Koponen, entra Koponen, Claver i Per Peroglu. Compta sense Tomic, eh? És molt bol defensiu. Ells amb Rudy Fernández, que traurà de banda, Sergi Llull, Randolph, veig també Doncic i Carroll per un possible triple. Ui, ha arriscat aquí molt amb la passada. Sergi Llull jugarà l'1 contra 1. Llull, la penetració, el tira 4 metres de Llull. Anota.
Ostres.
Anota Llull i guanya el Madrid. Una vegada més. L'ha tornat a fer. És la pel·lícula que no s'acaba mai. És la història inacabable. una altra vegada Sergi Llull.
I penal favorable al Reus, perdona Dani, penal favorable al Reus.
Jo crec que el partit no s'ha acabat aquí, eh? Jo crec que nota Llull, però...